Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Guiados por tu Palabra. Este programa a todos nos enriquece, nos ayuda y sobre todo, ¿verdad?, nos ayuda a reflexionar y a caminar pues siempre de la mano del Señor, guiados por su Palabra. Hoy tenemos un tema muy especial para todos y es orar con los salmos. Todos estamos necesitados de la oración y en la Biblia tenemos una gran arma para orar y están ahí precisamente los salmos. A veces decimos, ¿y cómo voy a orar? ¿Y qué voy a decir? Bueno, ahí tenemos muchas oraciones. Bienvenidos a este programa y está con ustedes la hermana Sandra, que nos da mucho gusto compartir con ustedes este espacio, pero también está la hermana
Edín, y también muy contenta por compartir la palabra de Dios con todos ustedes.
Bueno, para iniciar vamos a empezar con una oración para ponernos en las manos de Dios y que Él nos dé su espíritu para poder pues dirigirnos a Él y recibir también esta palabra que se nos va a dirigir aquí en esta reflexión. Vamos a iniciar con un canto que es de la producción Cerca de Ti. El canto se llama Gracias Señor. Vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Señor, te damos gracias por este momento que tú nos permites unirnos a ti a través de la oración, ya que la oración es un diálogo profundo contigo. Ayúdanos a nunca alejarnos de ti en todos los momentos de nuestra vida. Y te pedimos siempre por todas aquellas personas que necesitan de nuestras oraciones, especialmente aquellas más necesitadas de tu misericordia. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Bien, para los que se van incorporando en este momento, les recordamos el tema, orar con los salmos. Bueno, hay que hablar un poquito de qué es el libro de los salmos, ¿verdad? Porque ahí lo tenemos en la Biblia, pero muchas veces nada más está abierta la Biblia en un salmo. Pero no sabemos cómo está compuesto este libro y las muchas riquezas que tiene para darnos. Bueno, primero hay que decir que los salmos, ¿verdad? El libro de los salmos está compuesto por una serie de oraciones pequeñas que reflejan la historia del pueblo de Israel. Esta historia se fue convirtiendo en oración, que se fue plasmando, ¿verdad?, en este libro de los salmos. Y cada uno de nosotros puede retomar estas oraciones, estos salmos, y orar al Señor, dirigirnos a Él en diferentes momentos de nuestra vida. Pero bueno, ¿de dónde surge esta palabra salmo? ¿Por qué salmos? ¿Por qué no oración, por ejemplo, no? La hermana Edith nos va a explicar esto.
Bueno, se llaman salmos porque al ser traducidas las oraciones en griego, se les identificó con el instrumento musical con el cual se acompañaban al cantarlas, el salterio. Pero también tenemos en el otro idioma, que es en el hebreo, reciben propiamente otro nombre. En hebreo se llaman telgelim, que quiere decir himnos. Propiamente así también en algunos libros están identificados estos salmos, pero no se trata solamente de himnos. Por eso se les llamaba más frecuentemente mizmor. Mizmor viene siendo una palabra hebrea que alude al instrumento musical hebreo con el cual se acompañaban las oraciones cantadas.
Muy bien, ahora que ya sabemos de dónde viene la palabra salmos, también hay que saber cuántos salmos tiene nuestra Biblia. Bueno, nuestra Biblia tiene 150 salmos, aunque no estrictamente, ¿verdad? Si nos vamos directamente a ver cuántos salmos son, pues diremos que el 150 es más bien un número convencional, ¿verdad? Porque si revisamos el Salmo 9 y el Salmo 10, son un mismo salmo, al igual que el 42 y el 43, un mismo salmo. Además, el Salmo 14 y el Salmo 53 son un doblaje. Y el Salmo 108 está compuesto por dos mitades del Salmo 57 y el Salmo 60. Es muy importante tener claro esto, ¿verdad?, para ir conociendo también los libros de la Biblia, familiarizándonos con ellos y también poder orar con estos salmos. Ahora, muchas veces nos toca rezar con estos salmos, pero sucede que no los entendemos, ¿verdad? Sobre todo cuando uno inicia a tomar la Biblia en sus manos, a querer orar, uno descubre que pues que encontramos palabras como que no se identifican conmigo, como que no van, y nos desesperamos muchas veces y mejor decimos, mejor rezo con la oración tradicional que ya me sé. Y dejamos esta gran riqueza que es la palabra de Dios. Pero bueno, lo primero que tenemos que hacer para entender los salmos es descubrir que existen géneros literarios, ¿verdad? Y los géneros literarios, pues es la manera como el escritor emplea el lenguaje. Nosotros, por ejemplo, ¿verdad? Escuchamos diferentes canciones y decimos, este pertenece a este género de música, y este, y así las identificamos rápido. Así también vamos a encontrar géneros literarios en el libro de los Salmos, ¿verdad? Donde vamos a encontrar la manera como el escritor va a emplear su lenguaje para decirle a Dios lo que él está sintiendo. Bien, los grandes estudiosos, pues los clasifican en tres grandes géneros, que son himnos, súplicas y acción de gracias. Vamos a repetir, los géneros literarios son tres, ¿verdad? Tres grandes, estos se pueden dividir en otros géneros, pero los principales géneros literarios son himnos, súplicas y acción de gracias. Hermana Edín, ¿en qué consiste el género de los himnos?
A mí se me hace muy importante esto que usted está mencionando, hermana Sandra, de los géneros, porque esto nos van a ubicar un poquito en poder, distinguir o saber elegir también, ¿verdad?, qué tipo de salmo yo quiero hacer. Ahorita propiamente el de los himnos va haciendo mucha referencia a lo que es la alabanza a Dios. El hombre alaba a Dios, pues no por un beneficio propiamente recibido, sino por reconocer su bondad, su amor y su omnipotencia. Entonces, yo me ponía a pensar ahorita que estabas comentando, ¿no? Cómo la gente dice, es que yo quisiera expresarle a Dios un favor, expresarle a Dios una alabanza o pedirle perdón, ¿no? Entonces, cuando uno descubre, ¿verdad?, que dentro de la Biblia tenemos oraciones que se clasifican así, yo mismo, ¿verdad?, puedo hacer uso de la misma palabra de Dios, pues para poder expresar así lo que yo realmente siento, ¿no? Y propiamente esta clasificación de los himnos van a hacer referencia a la alabanza a Dios. Darle a Dios esa alabanza por ser, como ya lo decía yo al principio, ¿no?, reconocer su inmensa bondad, su amor y su omnipotencia. Entonces, y cada uno de nosotros pues siempre debe de sentir pues esta necesidad, porque yo creo que gracias a Dios pues uno tiene todo, ¿no? Y uno ve cómo es tan grande, ¿verdad? Dios nos queda así como que lo máximo, ¿no? Es el todopoderoso, y alabarlo así, reconocerlo así. Yo me ha tocado, ¿verdad?, con ciertas personas que Dios no significa nada para ellos. O sea, Dios es, sí, existe, pero no tiene que meterse con mi vida. Incluso se tienen otros dioses, ¿no? Diferentes. Que así como que Dios, el auténtico Dios, queda por debajo. Y esto no debe ser así. Entonces, estos himnos de alabanza, pues nos introducen a ello. A alabar a Dios porque es Dios, por su grandeza y por su omnipotencia. Pero también quiero hacer mencionar, ¿verdad?, cómo estos himnos tienen una estructura, un esquema, ¿no? Dice que inicia con una invitación dirigida por los levitas a la asamblea. Van a introducirnos con una invitación. Después, ya el desarrollo, el cuerpo del himno, se va a expresar el motivo de la alabanza. ¿Por qué estoy alabando a Dios? Porque hay muchas maneras de alabarlo, ¿no? Porque es bueno, por las maravillas que ha hecho, etcétera. Y este propiamente salmo, clasificado así como himno, va a tener una conclusión, aunque no siempre se encuentra, ¿no?, que es el motivo de la alabanza a Dios. Y bueno, vamos a ver, hay muchos salmos que nos expresan esta alabanza. Voy a mencionar algunos y solamente pues vamos a hacer uno. Está el Salmo 8, el Salmo 19, el Salmo 29, 33, 84, 87, 93, 113, 114, incluso pues también tenemos el 136, el 145 hasta el 150, y hay otros más, ¿verdad?, que nos expresan esto propiamente de la alabanza a Dios. Pero pues ahora sí que nosotros estamos viendo este curso bíblico que se llama, ¿verdad?, de la oración, y que ¿por qué no empezar a hacer oración con nuestra Biblia? Aquellos que nos están escuchando, ¿verdad?, ahí en su casita, les pedimos que tomen su Biblia y que puedan acompañarnos, ¿verdad?, a meditar este salmo tan bonito, el Salmo 8. Pero bueno, ahorita vamos a tener un corte y después vamos a regresar, pero ya les pedimos que los que nos están escuchando pues tengan su Biblia y ya lo tengan listo, el Salmo 8. Yo creo que es bien importante, ¿verdad?, hacer oración con nuestra Biblia.
Claro que sí, estas reflexiones nos tienen que llevar a la práctica, ¿verdad?, si no, ¿en qué quedaría? Pero bueno, vamos a esta pausa un momento y regresamos.
Los misioneros servidores de la palabra contamos con una extensa gama de material de evangelización, en el que encontrarás películas que promueven los valores, libros de oración, de vida de santos, de evangelización, de guiones para obras de teatro, de letras y acordes para cantos. También contamos con más de 36 producciones musicales. Entre ellas se encuentran las que están dedicadas especialmente para las celebraciones eucarísticas, las de obras de teatro musicales, las de música instrumental, las de alabanza, las de oración y las del rezo del Santo Rosario. Si quieres conocer todo este material, entra a la página www.edicepa.radiocepa.com.
Regresamos a este programa de Guiados por tu palabra. Y vamos precisamente a continuar con el tema, ¿verdad?, que es los salmos, cómo podemos orar con los salmos, y que hay un género de salmos que se llama súplicas, que también se llama alabanzas, ¿verdad?, que está dentro de los himnos y que también se llama acción de gracias. Ahora mismo vamos a rezar un salmo que corresponde al género de los himnos. Vamos a rezar con el Salmo 8. Bien, vamos a hacerlo todos, ojalá que algunos los tengan ahí, si no, por alguna situación, pues pueden orar, ¿verdad?, seguir trabajando y orar con nosotros. Dice así este salmo, nos dirigimos principalmente al Señor. Señor, soberano nuestro, tu nombre domina en toda la tierra, tu gloria se extiende más allá del cielo. Con la alabanza de los pequeños, de los niñitos de pecho, has construido una fortaleza por causa de tus enemigos, para acabar con rebeldes y adversarios. Cuando veo el cielo que tú mismo hiciste, y la luna y las estrellas que pusiste en él, pienso, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el ser humano? ¿Por qué lo recuerdas y te preocupas por él? Pues lo hiciste casi como un dios, lo rodeaste de honor y dignidad, le diste autoridad sobre tus obras, lo pusiste por encima de todo, sobre las ovejas y los bueyes, y sobre los animales salvajes, sobre las aves que vuelan por el cielo, sobre los peces que viven en el mar, sobre todo lo que hay en el mar. Señor, soberano nuestro, tu nombre domina en toda la tierra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como bueno, en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Qué bonito salmo, hermana Sandra, ¿verdad? Donde realmente se resalta mucho esa alabanza a Dios, ¿verdad? Dice allí que se reconoce a Dios como el soberano, o sea, el dueño de todo el universo, ¿no? Incluso esa expresión donde dice, ¿no?, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O sea, se pone como al Dios por encima de todo, y el hombre, ¿verdad?, pequeñito, pero que alaba a ese Señor, a ese Dios que lo ha hecho.
Es por eso importante, ¿no?, elegir lo que queremos rezar, queremos alabar a Dios, ahí está. Y esos salmos de veras nos abren a la alabanza, ¿no?, como dice aquí en la reflexión ahora del salmo, ¿qué es el hombre para que te fijes en él? Casi como un Dios lo hiciste.
Sí.
Bien, además tenemos que reflexionar que hay otro género, ¿verdad?, de este otro género literario de los salmos, y que corresponde al género de las súplicas. Bien, siempre nos encontramos pues con esta necesidad también de suplicarle. ¿Quién de nosotros no sufre? Seguramente muchos de los que ahora nos están escuchando tendrán algún problema, algún sufrimiento, una pena que duele en el corazón y que lastima toda la vida, y que quisiéramos encontrar un consuelo también, dirigirnos a Dios. Y bueno, la Biblia, ¿verdad?, en este libro de los Salmos también nos presenta estas oraciones inspiradas por Dios para dirigirnos a Él y suplicarle que nos ayude. Este género de las súplicas, ¿verdad?, pues son oraciones con las cuales se pide ayuda a Dios en situaciones de sufrimiento o de peligro. Así que nos encontramos en un momento de peligro, en una necesidad, hay que orar, hay que tomar nuestra Biblia, ¿verdad?, que es palabra de Dios, y hay que empezar a orar. Encontramos muchos salmos de súplicas, por ejemplo, ¿verdad? Hay algunos de estos salmos que son oraciones del pueblo o de toda la comunidad. A veces encontraremos ahí en los salmos que se habla en forma de, pues, de plural, ¿verdad? En todos, toda una comunidad que suplica, que pide, que gime a Dios. Entre estos salmos encontramos el 12, el 44, el 60, el Salmo 74, el Salmo 79, el Salmo 80. Son muchos, muchos salmos, ¿verdad? Pero la mayoría de los salmos de súplica son súplicas, son salmos de individuos, de una sola persona, que ya sea que se encuentre enfermo, se encuentre oprimido, calumniado o perseguido, y entonces se dirige a Dios para suplicar. Yo quisiera que en este momento también nosotros pensáramos en aquellas personas que a lo mejor nos han contado su problema, que a lo mejor los vemos sufrir y sufrimos con ellos, porque ¿quién no sufre cuando ve a alguien que ama que está sufriendo? Cuando uno lo sufre en carne propia, pues duele. Pero también duele ver sufrir a los que nos cuentan sus problemas y decir, ¿qué puedo hacer por esta persona? ¿Cómo aliviar su dolor? Yo quisiera que trajeran en este momento a su corazón, a su mente, a estas personas que les han platicado algún sufrimiento, o también el mismo sufrimiento propio, ¿verdad? Que nos dirigiéramos al Señor y oráramos por esta persona, oráramos por todo el mundo que está sumergido en tanto dolor. Y vamos a rezar el Salmo 86, que es un salmo también, pues, de abandono en Dios. Yo creo que la persona que se sabe suplicante debe saber que se está abandonando a Dios como su único refugio, como aquel, ¿verdad?, que tiene la confianza de que se lo dará lo que pide, le va a dar lo que necesita. Por eso suplicamos a quien sabemos que nos puede ayudar, sino ¿para qué suplicaríamos? Entonces, hagamos este salmo con una postura de abandono total en Dios, pidiendo por aquella persona que está enferma, que ha sido calumniada, que es perseguida, que sufre, sea el problema que sea. Vamos a pedir por ella o por ustedes con este Salmo 86.
Dice así: Señor, dígnate escucharme, porque estoy muy triste y pobre. Protégeme, pues te soy fiel. Tú eres mi Dios. Salva a este siervo tuyo que en ti confía. Señor, ten compasión de mí, que a ti clamo a todas horas. Señor, alegra el ánimo de este siervo tuyo, pues a ti dirijo mi oración. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonas. Eres todo amor con los que te invocan. Señor, escucha mi oración. Atiende mi plegaria. En mi angustia clamo a ti, porque tú me respondes. No hay Dios comparable a ti, Señor. No hay nada que iguale a tus obras. Oh, Señor, tú has formado a todas las naciones y ellas vendrán a ti para adorarte y para glorificar tu nombre. Porque solo tú eres Dios, tú eres grande y haces maravillas. Oh, Señor, enséñame tu camino para que yo lo siga fielmente. Haz que mi corazón honre tu nombre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Qué bonito es este salmo, ¿no? Cuánto nuestro corazón puede desahogarse. Y cuando uno reza este salmo con devoción, pues hasta cree que ese salmo uno mismo lo ha escrito. Parece que es lo que sale de nuestro corazón y encontramos las palabras exactas que quisiéramos decirle al Señor, ¿no? Ahí cuando dice, estoy solo, no tengo a nadie, tú ayúdame. O sea, son experiencias que a veces tenemos que vivir, pero pues cuando se viven con Dios, son experiencias que nos fortalecen, que nos ayudan a salir adelante. Como les decía, ¿no?, al principio, en este tipo de salmos, nosotros encontramos a una persona que se abandona en las manos de Dios, de aquel a quien pide, ¿verdad?, protección, pide que le ayude. Así también desde el Antiguo Testamento, pues se hacía con esta mentalidad. Era uno que se ponía bajo la protección de su superior para escapar de un peligro que podía venir a veces de la misma persona a la cual le estaba pidiendo ayuda, ¿verdad? O otras veces desde fuera. pero hay este abandono. Así que ahora, hermanos, ya sabemos nosotros que tenemos salmos para alabar a Dios y tenemos también salmos para suplicarle a Dios. Nos falta otro género muy importante. ¿Cuál es este género, hermana?
El género es de acción de gracias. También es muy bonito, ¿verdad?, descubrir cómo la misma palabra de Dios, yo me ponía a pensar, ¿no?, cuánta gente dice, es que yo no sé hacer oración, o cómo le hago para hacer oración, para que Dios me escuche, ¿no?, para que yo, mis oraciones sean gratas a Dios, y uno anda buscando un librito aquí y un librito acá, y a ver dónde, y usted dígame, ¿no? Yo creo que, yo quisiera exhortar, ¿verdad?, a todos aquellos que nos escuchan, cómo la palabra de Dios, la Biblia, es un instrumento tan importante que nos trae oraciones tan profundas, en el cual podemos expresarle a Dios todos nuestros sentimientos, todas nuestras devociones, ¿no? Y ahorita que ya estamos dando propiamente la clasificación, pues aquellos que nos escuchan podían decir, ¡ay, yo no sabía que en la Biblia había tanta riqueza!, ¿no? Y sobre todo, ahorita ya habíamos visto dos géneros, y este último, ¿verdad?, que es acción de gracias. Este género de acción de gracias, dice, es la oración que hace el hombre a Dios por haber recibido un beneficio. La liberación de un peligro, la abundancia de las cosechas, los favores concedidos al rey. O sea, hay muchos salmos donde también el hombre, ¿verdad?, le expresa a Dios así desde lo más profundo de su corazón de lo que está agradecido. Y nosotros, pues, hay muchos, ¿no? Entre ellos, pues, está el Salmo 18, el Salmo 21. Aquellos que nos están escuchando, pues, si los pueden anotar, ¿verdad?, para que ya los tengan listos. Bueno, vamos a irnos propiamente a un corte, pero regresamos para seguir orando con los salmos que la Biblia nos presenta. Regresamos.
Ante una humanidad corrompida por los antivalores, cuyas consecuencias son corrupción, delincuencia, homicidios, injusticias, violencia, superstición y sinsentido de la vida, son comunes en nuestros días. No son leyes más duras lo que necesita el hombre para corregirse, sino que conozca a Dios para reconstituirlo como hijo e imagen de Dios. Asiste a los retiros bíblicos de evangelización en cualquiera de nuestros centros. Para mayor información, escribe a radiocepa@hotmail.com, porque el conocer a Dios es darse una nueva oportunidad para volver a empezar.
Bien, regresamos a este programa de
Guiados por tu palabra.
Bienvenidos todos a los que se están incorporando en este momento. Bienvenidos a este programa de Guiados por tu palabra. Y hoy estamos meditando este tema de cómo podemos orar con los salmos. Hemos visto ya la clasificación de los salmos. Hemos visto que son súplicas, que son himnos y que son acción de gracias. Y a lo largo de este espacio, pues hemos ya meditado nosotros, ¿verdad?, cuáles pertenecen a cuál género. Si alguien quisiera saber, es que no los identifico, quisiera que me ayudaran, recuerden que tenemos un correo donde ustedes se pueden comunicar con nosotros y es radiocepa@hotmail.com. Se lo repito, radiocepa@hotmail.com. Para que ustedes se comuniquen, si quieren saber la clasificación más exacta, quieren conocer todos los números de salmos, a qué género pertenecen, porque aquí solamente les hemos mencionado algunos. Bien, pues hemos visto en estas breves reflexiones cómo nosotros tenemos la misma experiencia de estos autores del Antiguo Testamento, que esas palabras que ellos le dirigieron a Dios son también nuestra experiencia. Por eso podemos decir nosotros con toda certeza, ¿verdad?, que los salmos son también la oración de los cristianos. No solamente es del pueblo de Israel, sino también son nuestra oración. Los salmos se han hecho parte del cristiano, ¿verdad? Aunque fueron del antiguo, hoy son de nosotros. ¿Por qué? Porque fue el mismo Dios el que inspiró los sentimientos que sus hijos deben albergar con respecto a Él. Fíjense, hermanos, yo creo que uno muchas veces quisiera rezar con Jesús. ¿Cómo se dirigiría Jesús a Dios? ¿Cómo oraría María? ¿cuáles serían sus oraciones? ¿Cuáles serían las palabras que él usa? Hermanos, si nosotros tomamos la Biblia en nuestras manos y abrimos ahí el libro de los Salmos, podemos orar las mismas oraciones que salieron de los labios de Jesús. Las mismas oraciones que salieron del corazón de Jesús. Porque fíjense, Jesús rezó salmos. Jesús oró con los salmos y María también oró con los salmos. Nosotros lo podemos ver leyendo un texto bíblico en el Evangelio de San Marcos, capítulo 14, versículos 26. En el versículo 26 del capítulo 14, San Marcos nos hace ver cómo Jesús rezaba salmos. Vamos a escuchar este texto.
Después de cantar los salmos, se fueron al Monte de los Olivos. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. ¿Qué nos dice ahí? Después de cantar los salmos. Así que qué grandeza para nosotros poder orar las mismas oraciones de nuestro Señor. Y la Virgen María y los apóstoles, claro que también rezaron con los salmos. Y eso lo encontramos nosotros en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos del 24 al 26. Encontraremos que ahí están rezando un salmo, ¿verdad? Que es el salmo número 2. Les vamos a leer la cita del libro de los Hechos de los Apóstoles y después ustedes podrán checar el salmo 2 para que vean que corresponde al mismo salmo.
Después de haberlos oído, todos juntos oraron a Dios diciendo: Señor, tú que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, dijiste por medio del Espíritu Santo y por boca de nuestro patriarca David, tu siervo: ¿por qué se alborotan los pueblos? ¿Por qué hacen planes sin sentido? Los reyes y gobernantes de la tierra se rebelan y juntos conspiran contra el Señor y contra su escogido, el Mesías. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Bien, esas palabras que acabamos de escuchar, con las cuales los creyentes están orando al Señor, se encuentran también en el Salmo número 2, versículos del 1 al 12. Así podemos comprobar nosotros que los primeros cristianos también oraban con los salmos. Es por eso que la Iglesia ha hecho de los salmos su oración oficial, sin cambiarlos, ¿verdad? Es oración oficial y siempre reza los salmos en cualquier lugar, en cualquier momento. Podemos orar nosotros con los salmos. En esos salmos nosotros vamos a encontrar muchas veces un gran horror al mal. Por ejemplo, el Salmo 109. Ustedes lo leen y se dan cuenta que hay un desprecio, un horror así al mal. También los salmos nos abren a la alabanza de las maravillas de Dios, como es el caso del Salmo 118. Además, también estos salmos pues nos abisman en el amor y en el poder de Dios. Cuando uno empieza a rezar, por ejemplo, el Salmo 115, uno se da cuenta, ¿verdad?, del gran amor que Dios siente por nosotros y también de su inmenso poder que Él tiene. Y uno cuando descubre esto, pues puede abandonarse con toda confianza. ¿Por qué? Porque es un Dios que me ama. Y no solamente me ama, sino también es un Dios que tiene todo poder. Muchas veces uno ama a las personas y quisiera ayudarlos, pero pues somos limitados y no alcanzamos. Pero Dios nos ama y tiene todo el poder. Así que hay que confiar en Él. Pero también en los salmos, ¿verdad?, encontramos expresiones durísimas, ¿verdad que sí, hermana Edith?
Sí, definitivamente yo cuando empezaba a leerlos yo decía, ay, ¿por qué dice esto, no? Así como que va en contra de que nosotros tenemos siempre en mente que Dios es amor, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué se expresará esto? Y uno puede quedar desconcertado, sobre todo al leer, por decir, en el Salmo 137, versículo 9, dice así, ¿no? Dichoso aquel que agarra a tus pequeños y los haga pedazos en las piedras.
Wow, cuando uno escucha esto dice, ¿de qué se trata, no?
Exacto.
Y alguna hasta pudiera abusarlo y decir, ay, a mi enemigo que lo azoten contra las piedras.
Sí, definitivamente, o sea, es una expresión dura y a nosotros podía ser incomprensible, ¿no? ¿A poco Dios va a permitir esto? Pero a este respecto, recordamos que los salmos reflejan una psicología de aquellos tiempos anteriores al anuncio del Evangelio de Cristo, cuando aquellos pueblos se lanzaban a las guerras para defender su patrimonio religioso. Era la lucha contra el poder de Satanás que los esclavizaba mediante los pueblos vecinos. O sea, la psicología propiamente de los salmos pues es muy distinta a la de nosotros, ¿no? Antes se acostumbraban a lo que es la guerra, las conquistas, pero no tanto quiere decir aquí los salmos que Dios está en contra de la gente, ¿no? Que del hombre, sino propiamente en contra de la maldad, de las conductas negativas que el hombre asume. Por eso encontramos esas expresiones. Y ya propiamente nosotros en el Nuevo Testamento, San Pablo pues nos hace referencia a esto, ¿no? ¿Qué es lo que realmente Dios condena? Al hombre en sí. Más bien lo que condena es la maldad que el hombre asume por su libertad. Y tenemos un texto muy alusivo, ¿verdad? En lo que es la carta de San Pablo a los Efesios, el capítulo 6, versículo 11 al 13. Es muy, muy expresiva y muy explicativa.
Bien, vamos entonces a proclamarlo, ¿verdad? Para que tengamos presente, pues, que el odio que se expresa ahí en el Salmo no es hacia una persona en concreto, ¿no? Sino es hacia el mal. Bien, Efesios 6, del 11 al 13. Pónganse la armadura de Dios para poder resistir las maniobras del diablo, porque nuestra lucha no es contra fuerzas humanas, sino contra los principados, contra las potestades dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que están en las alturas. Por eso, pónganse la armadura de Dios, para que en el día malo puedan resistir y permanecer firmes a pesar de todo. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Pues aquí lo dice, ¿no? Muy clarito, dice, pónganse la armadura de Dios, ¿verdad? Porque están luchando, dice, contra los espíritus del mal que están en las alturas. Entonces no se refiere que estamos luchando contra el hombre, por el hombre, ¿no? Sino propiamente contra esa maldad, ¿verdad? Que está presente en nuestro mundo y que puede, pues, destruirnos, ¿verdad? Y hacer maldades.
Sí, porque si no, así justificaríamos los malos sentimientos o los deseos de venganza.
Claro.
Pero no, ya ahora nos queda claro. Muy bien, pues vamos a ir a una pausa, pero no se les olviden que estamos aquí en Guiados por tu Palabra. No le cambien, no se vayan, quédense con nosotros. Vamos a esta pausa.
¿Te gustaría ser misionero por un año, por dos o para siempre? Los misioneros servidores de la palabra te brindan la oportunidad de ser misionero.
De ser misionero.
Con el fin de evangelizar a los hombres que no conocen el camino de la salvación. Lo que necesitas es que hayas cumplido los 18 años sin pasar de los 30. Que quieras vivir en un proceso constante de conversión. Que tengas buena salud. Que hayas participado en un retiro vocacional con nosotros. Que recibas de nosotros 6 meses de preparación. Mayores informes al correo electrónico vocacionesmsp@yahoo.com.mx.
Nuevamente estamos aquí en nuestro programa Guiados por tu Palabra, muy contentos, ¿verdad?, de meditar la Palabra de Dios con todos ustedes, recordándoles, ¿verdad?, nuestro tema que es orar con los salmos, que pertenece propiamente al tercer curso bíblico de orar evangelizando. Y ya habíamos visto un poquito cómo, ¿verdad?, la clasificación de los salmos y estos salmos, pues, que también son hechos por, fueron hechos por Jesucristo, por los apóstoles, por la Virgen y por todos nosotros, ¿verdad?, que también, pues, tenemos a la mano nuestra palabra y que puede ser de mucha utilidad para orar y entrar en esa unión con el Señor. Nosotros podemos decir que los salmos, ¿por qué se le dio tanta importancia a los salmos? Incluso nosotros propiamente, en lo que es la misa, sabemos, ¿no?, que siempre se hace un salmo entre las dos lecturas que se hacen. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Será porque fueron muy importantes o porque fue el pueblo de Israel? Propiamente la iglesia los ha aceptado así porque se dice que los salmos se les dio un sentido eminentemente mesiánico. Es decir, es Cristo el centro de los salmos. Incluso se dice, ¿verdad?, que los salmos son una profecía de Cristo que venía a nosotros, ¿no? Entonces, por eso es de que ya desde los santos padres, pues se les ha dado esa connotación, ¿verdad? De tomarlos en cuenta, de aceptarlos, de ponerlo en la misa y en otras actividades litúrgicas. Nosotros sabemos también que se nos dice en muchos documentos, ¿no?, de la Iglesia, de cómo la Iglesia desde los inicios, en este caso, desde los apóstoles, era una comunidad orante, una comunidad que buscaba, ¿verdad?, esa vida interior con el Señor. Y no hablamos de una, lo que yo quiero decir es una comunidad. Sí, los individuos rezaban, ¿verdad?, o sea, personalmente a Dios, pero sobre todo, ellos buscaban esos momentos de estar en comunidad y en ciertos momentos precisos, ¿verdad?, para orar. Aquí hay un texto muy propio, ¿verdad?, donde nos dice que ya esta comunidad pues eran constantes en la oración. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es donde se narra más la vida, ¿verdad?, de la primera iglesia, ¿verdad?, la iglesia primitiva, nos dice así, en Hechos capítulo 2, versículo 42. Eran constantes en escuchar la enseñanza de los apóstoles, en la vida común, en la fracción del pan y en las oraciones. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
Pues aquí nos dice muy claramente, ¿no?, cómo esta iglesia primitiva oraba, hacían sus respectivas oraciones. Pero también nosotros podemos ver en otro texto bíblico también de los Hechos de los Apóstoles, ¿verdad?, testimonios de la primitiva iglesia que ponen de manifiesto que los fieles, dice, solían dedicarse a la oración en determinadas horas, ¿verdad? Con el tiempo, pues poco a poco se va a llegar a santificar esta oración con las horas restantes, ¿verdad? Que los padres veían aludidas, pues, en los Hechos de los Apóstoles. Y aquí vamos a escuchar un texto bíblico también del libro de los Hechos, el capítulo 10, versículos 9.
Dice, al día siguiente, a eso del mediodía, mientras iban de camino cerca de Joppe, Pedro subió a orar a la azotea de la casa. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Ahí nos damos cuenta, ¿verdad?, cómo ya los apóstoles pues empiezan a orar en determinadas horas para poder estar siempre en esa comunión con Dios. Propiamente podríamos decir nosotros que estas oraciones se van a ir estableciendo, ¿verdad?, propiamente ya en manuales, en se llama, antes se les llamaba
breviarios.
Se les llamaba propiamente así, ¿verdad? Entonces, dice que son oraciones en comunidad, que poco a poco se van a ir configurando como un conjunto definido de horas. Esta liturgia de las horas, oficio divino, es principalmente oración de alabanza, de súplica y ciertamente oración que la Iglesia realiza con gusto y dirige a Él. Es decir, lo que nosotros podíamos llamar y que ya quizás muchas comunidades, ¿verdad?, conocen, la liturgia de las horas, que es un manual donde ya vienen ahora sí como que seleccionados los salmos que se han escogido para poder tener ese manual de oraciones.
Creo que sí, y es pues el cuerpo de Cristo, ¿no?, que ora a Dios, porque la iglesia cuando ora en comunidad, pues es el cuerpo de Cristo. Así que cuando estamos rezando, por ejemplo, la liturgia de las horas, es el mismo Cristo quien se dirige al Padre. Eso es algo tan grande y tan hermoso que uno debiera fomentar, ¿verdad?, el rezo de la liturgia en comunidad, porque pues hacemos visible la iglesia. Y no solamente que los padres o las religiosas recen, es propio, ¿verdad?, pero también es de todos los laicos que han de orar. Así que tenemos que documentarnos más sobre esto y compartir esto que aquí estamos escuchando. Para ahora, fíjense que el documento era del Concilio Vaticano II, en su constitución Sacrosanctum Concilium, también invita a orar con la liturgia de las horas. Nos dice, la liturgia de las horas, como las demás oraciones litúrgicas, no es una acción privada, sino que pertenece a todo el cuerpo de la iglesia, lo manifiesta e influye en él. Es lo que estábamos diciendo, ¿verdad? Tenemos que orar en comunidad. Dice también, allí donde sea posible celebrar también las horas principales comunitariamente y en la iglesia, las otras asambleas de fieles que en cierto momento representan a la iglesia visible constituida por todo el orbe de la tierra. Bien, encontramos pues aquí una invitación clara a orar. Las principales horas, pues más adelantito lo veremos, ¿verdad? ¿Cuáles son estas principales horas de la liturgia en que podemos orar con los salmos? Así como lo hacían los primeros cristianos, ¿verdad? De los cuales nosotros venimos y seguimos pues con estas mismas prácticas que nos unen más perfectamente al Señor. Así que se recomienda pues a los laicos que donde quiera que se encuentren, en asamblea de oración, de apostolado o por cualquier otro motivo, que reciten el oficio, ¿verdad? También se le puede llamar oficio divino a la liturgia de las horas, y que lo recen y que celebren pues de alguna manera o alguna hora, ¿verdad? Si les toca reunirse en la mañana, pues pueden rezar las laudes, si es por la tarde, las vísperas, pero siempre buscar alguna de estas horas para meditarla.
Sí, yo creo que es muy importante y de veras que deberíamos agradecerle a la Iglesia de que haya podido establecer estos manuales, ¿no? Que no son manuales individuales, ¿no? Sino realmente son manuales universales que se exhorta a todos los cristianos, ¿no? Que puedan hacer uso de ellos. Es bien bonito ver cómo cuando la gente se va evangelizando, pues empieza a hacer uso de ellos, ¿no? Muchos, gracias a Dios, pues conocen este tipo de manuales que se llama la liturgia de las horas, ¿no? Y si uno le empieza, pues, a meditar, es propiamente bíblica, ¿no? Hay muchos que dicen, es que yo mejor me voy con la Biblia. Pero, pues, propiamente esta liturgia de las horas es un libro bíblico, porque son salmos seleccionados donde ahí se plasman para que uno vaya orando. Además van siguiendo un orden, ¿verdad? Salmos ya escogidos que van siguiendo un orden para poder llegar a un objetivo. Esto se me hace muy, muy importante, ¿no? Cómo los fieles, pues a través de estas oraciones ya estructuradas, pueden unir su corazón y hacer presente, ¿no?, el misterio de Cristo. Pero yo también quisiera exhortar a hermana Sandra cómo aunque se tengan estos manuales, no hacerlos fríos, ¿no? Entonces, pues ya rezo y a veces, ahora sí como quien dice, ¿no? Estoy leyendo, pero no estoy orando. Realmente mi mente está en otro mundo y voy leyendo, ¿no? No, sino si la Iglesia los ha estructurado, es para tener también un orden en la oración, pero no para enfriarnos.
Claro que sí, yo creo que también es importante que en familia, ¿verdad? La familia pues es una iglesia doméstica. Si no estoy en algún grupo apostólico, también lo puedo rezar en mi familia, con los papás, con los hermanos, con los hijos, ¿verdad? Y dirigir el corazón, ¿no? Ya lo decía en los Hechos de los Apóstoles, con un solo corazón y una sola alma, dirigirnos al Señor. Y esto yo creo que nos va a hacer sentirnos más injertados en la iglesia, más cerca de la iglesia y participar pues más vivamente. Además, quien ora con la liturgia no solamente contribuye a su propia salvación, sino que contribuye a la salvación de toda la iglesia, porque pues es un sacrificio de alabanza que se está ofreciendo, no solamente por uno, no solamente por el que reza, sino por el bien de todos los miembros de la iglesia. ¿A quién no le agrada hacer cosas grandes? Yo creo que a todos nos agrada hacer cosas bellas y grandes, ¿no? Bueno, pues quien ora hace cosas bellas porque también está salvando almas con su oración.
Sí, y bueno, pues vamos a enviarlos, ¿verdad?, a escuchar un cantito muy bonito.
Claro que sí.
Que se llama así Hombres de Fe, en donde nosotros pues hacemos mención, ¿no?, cómo la oración va acrecentando nuestra fe. Bueno, y síguenos escribiendo en nuestro correo radiosepa@hotmail.com si tienes alguna sugerencia o quisieras conocer un poquito más sobre estos temas que estamos tratando. No te vayas, regresamos.
Nuestra sociedad necesita medios para conocer la iglesia, la fe, los valores familiares, la espiritualidad cristiana, conocer la juventud, descubrir su vocación y testimonios que invitan al seguimiento de Jesucristo. Todo esto y mucho más lo encontrarás en Inquietud Nueva, revista católica de evangelización, en donde descubrirás que el alejamiento del hombre hacia Dios es el motivo de los grandes problemas de la humanidad.
Bien. Bien, regresamos entonces a este programa de Guiados
pues por tu palabra.
Deja que la palabra de Dios guíe tu vida, no le pongas ningún obstáculo y medita con nosotros en este programa que hoy tenemos, donde estamos reflexionando sobre cómo podemos orar con los salmos. Estamos llegando casi al final, pero bueno, vamos a ver nosotros aquí cuáles son las principales horas de la liturgia de las horas, ¿verdad? Valga la redundancia. Entonces, las principales horas, pues tenemos a las laudes, las vísperas y las completas. En cualquier situación donde nos encontremos, nos podemos por lo menos procurar rezar estas oraciones, ¿verdad? Estas tres horas principales. Si ya decíamos hace un momento, si estamos en grupo, podemos rezar las laudes. Si es por la tarde que el grupo juvenil, el coro, los amigos o en la familia, pues pueden rezar las vísperas. Bien, o individualmente, ¿verdad? No tiene que ser forzosamente. Si no tengo a nadie, pues la puedo hacer solo. Bien, entonces las laudes se hacen por la mañana y estas están dirigidas y ordenadas a santificar la mañana. Esta hora, ¿verdad?, de las laudes es la que se celebra con la primera luz del día. Así que hay que levantarse tempranitos para alcanzar todavía la primera luz del día para empezar a orar. Trae además a la memoria, ¿verdad?, el recuerdo de la resurrección del Señor Jesús, que es la luz verdadera que ilumina a todos los hombres. Así que cuando nosotros rezamos las laudes, estamos también recordando aquella mañana en la que resucitó el Señor, porque el Señor pues es la luz. También las vísperas se celebran por la tarde, cuando atardece y el día va de caída, y se celebran en acción de gracias por cuanto se nos ha otorgado en la jornada y por cuanto hemos logrado realizar con acierto. Yo creo que siempre uno ya en la tarde puede ir revisando qué hice bien, qué no hice bien, en qué me equivoqué, qué dejé de hacer, aquello que yo hubiera podido hacer y no hice. Por eso en las vísperas tenemos algo que se llaman preces, ahorita les vamos a explicar, ¿verdad? Y ahí podemos también aprovechar para pedirle perdón por aquellas cosas que dejamos de hacer, que pudimos hacer y que no hicimos. Entonces es revisar ya nuestro día y darle gracias a Dios por todo lo que nos ha concedido, todo lo que nos ha regalado y también, ¿verdad?, pedirle perdón si es que dejamos de hacer algunas cosas que hubiéramos podido hacer. En la mañana ya lo dijimos, ¿no?, pedir que se santifique la mañana, encomendarnos, iniciar pues un nuevo día. Y tenemos también otra oración que también pertenece a las horas principales de la liturgia y que son las completas. Se llama así, ¿verdad? Las completas. Y es la última oración del día que se hace antes del descanso nocturno. Ah, eso sí, aunque ya haya pasado de la medianoche, si es la hora que me voy a dormir, pues a esa hora voy a rezar las completas. La hermana Edina ahora mismo nos va a explicar el esquema de estas tres horas, ¿verdad? Bueno, el de las completas varía un poco, pero el de las laudes y el de las vísperas es muy semejante. Nos va a explicar un poquito cómo se sigue este esquema para que podamos rezarlas, ¿verdad?, con el grupo, con la familia o individualmente.
Sí, esto es muy importante porque sí me ha tocado alguna experiencia de algunas personas, ¿no? Oiga, ¿y cómo se leen eso de la liturgia de las horas? ¿O qué se inicia primero? ¿Los salmos, los himnos, las preces o por dónde inicio, no? Entonces, aquellas personas que nos escuchan, si están en su casita, pueden ir anotando pues algunos puntos para que aquellos que ya conocen propiamente esta liturgia de las horas pues puedan hacer uso mejor de esta oración. Voy a dar lo que es la estructura propiamente más usual, ¿no? Porque puede haber algunas variaciones. Dice, primero se inicia con el invitatorio, que consta del versículo, Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Aquí propiamente cuando se dice Señor, abre mis labios, se recomienda que se haga una cruz en los labios. Posteriormente, se dice el Salmo 94 con su antífona propia, que corresponda pues al día o al tiempo, ¿verdad? Ya sea cuaresma, adviento, navidad. Es conveniente rezar este salmo en forma responsorial, alternando cada estrofa con la antífona correspondiente que ya mencionamos, ¿verdad? Que sea propia del tiempo, propia del día. Posteriormente se dirá el himno apropiado del día también correspondiente. Después del himno viene la salmodia, que se refiere ya propiamente a los salmos que corresponden ya sea a las laudes o ya sea a las vísperas. Dice, con respecto a las laudes, consta de un primer salmo matutino, un cántico tomado del Antiguo Testamento y un segundo salmo de alabanza. La salmodia de las vísperas consta de dos salmos, apropiados a esta hora y a la celebración con el pueblo, y de un cántico tomado de las cartas de los apóstoles o del Apocalipsis. Quiere decir que las dos, que son laudes y vísperas, siempre tienen un cántico, pero pues varía según el tema, ¿verdad? Aquí nos dice que vísperas, pues es un cántico tomado de las cartas de los apóstoles o del Apocalipsis, y aquí pues laudes sería tomado del Antiguo Testamento, para encontrar un poco la diferencia. Terminada ya propiamente la salmodia, se tiene la lectura breve, ¿verdad? Dice, hay libertad para hacer una lectura bíblica más extensa, pero se recomienda pues que se siga la marcada por el manual. Como respuesta a la palabra de Dios se ofrece un canto responsorial. Seguidamente se dice con solemnidad el cántico evangélico, con su respectiva antífona. Aquí quiero hacer una mención. Ese canto responsorial se le conoce como responsorio breve, que va luego terminando la lectura, sigue ese responsorio breve que se hace siempre a dos coros, porque en el manual interviene, o sea, está escrito así, letra B y letra R. Después de esto, como ya lo dije, se va a hacer el cántico evangélico, que propiamente pues es una antífona, que es propia tanto de laudes, que es propia tanto de vísperas y del día que se está, ¿verdad?, que corresponde. Terminando esta antífona, se va a hacer el cántico, ya sea de Zacarías, que es propio para las laudes, o el cántico de la Virgen María, que es propio para las vísperas. Terminando el cántico, ya sea de laudes o de vísperas, se repite nuevamente la antífona del cántico evangélico, y después se continúan con las preces para consagrar a Dios el día y el trabajo. En las vísperas, pues las preces son de intercesión. Terminando las preces, que son así como invocaciones cuando nosotros estamos en la misa, ¿verdad?, y que el Padre dice, bueno, oremos, y ya vamos haciéndolas, más o menos así. Terminando las preces, ya se recita el Padre Nuestro. A continuación, se dice la oración conclusiva, que figura en el salterio para los días ordinarios de la semana y en el propio para los demás días. O sea, cada día tiene su oración conclusiva propia. También nosotros aquí, dentro de esta oración, puede ser presidida por un sacerdote, por un diácono o por un laico. No forzosamente se requiere que sea un clérigo, ¿verdad?, sino puede ser también cualquier laico, aunque aquí hay unas especificaciones en cuanto a la bendición final. Si preside un sacerdote o un diácono, despide al pueblo con el saludo, el Señor esté con vosotros, y la bendición, como en la misa, añadiendo después, podéis ir en paz. Con la respuesta, demos gracias a Dios de parte del pueblo. Pero si no preside un ordenado, ¿verdad?, un ministro ordenado, se termina diciendo, el Señor nos bendiga, nos guarde todo mal y nos lleve a la vida eterna, que es lo que hace pues propiamente un laico. Más o menos esta podía ser la estructura así sencilla y clara de cómo rezar las laudes o las vísperas.
Así que ahora ya no tenemos pretexto para no rezarlas, ¿verdad? Podemos rezarlas, ya como decíamos, si hay alguna duda pueden escribirnos un correo aquí en radiocepa@hotmail.com. Y así tendrán más información. Es importante, hay un autor que dice que el libro de los Salmos es como un ser vivo que habla, que sufre, que gime y que muere, que resucita y que canta en el umbral de la eternidad. Yo creo que cuando aprendemos nosotros a orar con los Salmos, ¿verdad?, sintiendo los propios, ese libro que fue escrito por un pueblo antiguo, un pequeño pueblo, ¿verdad?, que se encontró con Dios y que fue plasmando ahí su historia, dejará de ser un libro antiguo y comenzará a ser nuestra propia historia. Va a dejar de ser la historia de Israel para convertirse en nuestra historia. Es bonito que nosotros también podamos pues aprender a rezar con los Salmos y escoger alguno así con el que nos identifiquemos más, para que en cualquier momento de dificultad, ¿verdad?, de necesidad, lo recemos. Uno de alabanza, uno de súplica, ¿verdad?, y de acción de gracias. Bueno, hermanos, pues fue un placer estar con ustedes, haber compartido este espacio. Se despide de ustedes la hermana Sandra
y la hermana Edín.
Síganos escuchando en esta programación.